Hoy quiero simplemente tomar un tiempo. ¿Cuántos recibieron un libretito como este? Y si usted no lo recibió, discúlpenos. Ahorita parece ser, no sé si tengamos acá en la, ya no tenemos acá, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí tenemos o ya no? Ya no, ¿verdad? Sí, ya los recibimos todos. ¿Cuántos no recibieron uno de esos? Ah, bueno, nada más como varios. Discúlpenos. Ahorita estamos tratando de, gracias, Checo. Estamos tratando de, ordenamos más, desafortunadamente se acabaron la imprenta cuadrangular. Algunos de ustedes estuvieron aquí cuando el hermano o el pastor de Chile estaba con nosotros. Él le hablamos para poder, si nos podía mandar más. Desafortunadamente ahorita, fíjense lo suave de esta historia, es de que ya los han distribuido miles y miles de estos libros en toda Latinoamérica, que ahorita están agotados. Así que ahorita hay una iglesia en lo que es Honduras que se llama La Cosecha, y esa iglesia en particular es una iglesia de, yo creo que unos 30 mil miembros, y ellos están simplemente pidiendo a cajas llenas este libretito que usted recibió. Y hoy vamos a estar viendo acerca de qué tiene que ver este libro con nosotros. Hemos estado hablando acerca de tener nuestra fe y vivir nuestra fe en la vanguardia. En otras palabras, tiene que estar al frente. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Nosotros tenemos que tener nuestra fe en la vanguardia. En otras palabras, no podemos nosotros tener nuestra fe detrás de las escenas o escondidas. Y hoy me gustaría que usted leyera esta declaración conmigo. Yo sé que lo hemos estado hablando en las últimas 3 semanas, pero quiero que usted repita conmigo. Diga: soy el primer y mejor representante de Jesús donde quiera que Él me pone. Dentro de mí está todo lo necesario para que Dios traiga salvación a cualquier persona y redención a cualquier situación. He sido enviado a una misión al mundo, autorizado y empoderado para ministrar el amor y el mensaje de Jesús a los que me rodean. Hoy comenzamos con nuestra urgencia de cumplir la gran comisión. Y dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, nos dice lo siguiente. Dice que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, diga conmigo esta palabra, diga: vayan y hagan. O si usted está tomando nota, agarre esas dos palabras, son muy claves para las próximas cosas que vamos a estar hablando. Dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos saben que ahorita estamos viviendo en esos fines de los tiempos? ¿Sí o no? Entonces Jesús está con nosotros. Diga conmigo: Jesús está conmigo. Yo creo que algunos, para estos va a ser un poco básico, pero déjeme le digo que aún lo básico se nos olvida. Aún lo básico fallamos en aceptarlo, en recibirlo y practicarlo. Y así que nuevamente creo que estas son dos cosas que tenemos que hacer. Como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, somos llamados a ir y hacer. Diga conmigo: ir y hacer. No podemos simplemente quedarnos sentados y no hacer. ¿Cuántos les gusta su silla? Está muy cómoda, ¿sí o no? Déjame le digo que vendrá, yo creo en lo personal, vendrá un día donde la silla ya no será lo común, lo que vemos. Será algo de hecho del pasado, y veremos que ahora la iglesia tendrá que ir y hacer. No porque no hay edificios o porque no haya sillas, sino simplemente porque creo que Dios está poniendo hoy en día más que nunca dentro de la iglesia, diga conmigo: yo soy la iglesia. Dentro de la iglesia, una urgencia de ir y hacer discípulos. Si usted dice: no, pues yo no siento esa urgencia, pastor. Bueno, déjeme le digo, parece este mensaje para que usted sienta esta urgencia de parte del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en esos últimos tiempos que dice, y que Él estará con nosotros hasta los últimos tiempos. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de un poco de estadísticas, de cómo en muchas de las iglesias sobre las últimas décadas, incluso mi persona, hemos adoptado este tipo de mentalidad donde si nosotros construimos los mejores edificios, la gente vendrá, o los mejores lugares, la gente va a venir. ¿Cuántos han escuchado eso? O que si usted tiene al mejor líder de alabanza, la gente va a ser atraída. Déjeme le digo que nosotros hemos tenido muchos de estos paradigmas, hemos adoptado estos paradigmas, pero la realidad es de que en el pasado eso ha sido la norma, pero hoy en realidad creo que estamos viendo menos y menos gente entrar a un edificio para escuchar un mensaje de parte de Dios. Y no sé si tengas este slide, Meño. Este ha sido en el pasado. En el pasado, la gente que no conoce a Dios, usted ve este diagrama, es grande. Pero en el pasado también había gente que conoce, o la gente que conoce de Dios era también grande. Entonces, nosotros yo diría en los últimos 100 años, se escuchaba más de Dios. Uno era... en otras palabras, tener más conocimiento de parte de las cosas de Dios. Hoy en día estamos y que la gente iba a una iglesia para escuchar el mensaje. ¿Cuántos saben que eso ha sido la realidad? En el pasado esto es lo que ha estado sucediendo. Y en estas últimas dos semanas estuve en una conferencia donde este pastor estaba ilustrando, de hecho, esto, donde él estaba diciendo que en el futuro, y no sé si podamos ir al otro, sé que en el futuro estamos viendo que la gente que conoce de Dios está reduciéndose. De la gente que ha escuchado de Dios, la gente que tiene una fe en Dios, está reduciéndose mucho más rápido de lo que hemos visto. No sé si usted habla con algunos de aquellos jóvenes o jóvenes adultos, muchos de ellos ya no asisten a una iglesia o ya no están dentro de una iglesia. Entonces está reduciéndose la cantidad de personas que está conociendo a Dios. ¿Qué significa? Que ahora la iglesia, en vez de esperar que la gente llegue, la iglesia ahora está yendo por esta gente que no conoce a Dios. No sé si alguno de aquí dice, sí, yo soy uno de esos. Si usted no es uno de esos, déjeme le digo, eso es a lo que estamos queriendo llegar. Cuando nosotros estábamos teniendo lo que es la fiesta, el Día de la Independencia, tuvimos más de 1,500 personas en nuestro campus. Imagínese eso, más de 1,500 personas. Pero no la tuvimos aquí, no la tuvimos aquí dentro de este edificio. ¿Dónde la tuvimos? Afuera, diga conmigo, afuera. Entonces, en otras palabras, estaban en sillas cómodas como las que usted está sentado ahorita. Claro que no, estaban parados o estaban disfrutando de unos tacos o lo que sea. Entonces vemos que la iglesia, y yo le quiero animar a usted que adopte este concepto de no solamente esperar. Obviamente el reunirnos, el congregarnos es algo hermoso. La Biblia nos dice que debemos de hacer esto, pero no debe llegar a ser la norma. Yo he encontrado muchas personas que vienen y me dicen, pastor, ¿por qué usted no tiene servicios de entre semana? Híjole, algunos me están viendo y dicen, ya me está hablando de mí, ¿no? No, pero muchas de las veces me preguntan, ¿por qué no tiene servicios entre semana? Le digo, mire, hermana o hermano, porque no han sido solamente mujeres, sino también hombres. Le digo, nosotros tenemos, si ustedes saben, dos formas de hacer lo que es sesiones los miércoles, donde tenemos en la primavera y en el otoño tenemos 8 semanas donde capacitamos a las personas, ya sea con las clases de padres, la clase de liderazgo, cómo salir de deudas, las clases de finanzas. Tenemos una clase de matrimonios ahorita que se está llevando a cabo. Entonces queremos nosotros por 8 semanas, 16 total en todo el año, que es en la primavera, 8 en la primavera y 8 en el otoño. Tenemos lo que es capacitaciones durante la semana, porque creo que cada uno de nosotros debemos de ser capacitados en diferentes áreas y tenemos diferentes necesidades cada persona. Entonces eso es lo que hacemos, la función. Entonces les comparto obviamente que, bueno, el congregarnos lo podemos hacer en la iglesia o en el edificio una vez por semana. No significa que no me puedo congregar en una casa con gente que tal vez no iría dentro de un edificio, pero sí iría a mi casa. ¿Cuántos dirían? Yo tengo personas que sí irían a mi casa, pero no vienen aquí a este edificio. ¿Sí o no? He ahí los grupos familiares. Por eso cuando se le invita a que usted se integre a un grupo familiar, se le está invitando a que usted diga, hey, yo quiero abrir mi casa, o yo quiero ser un líder de un grupo familiar. ¿Para qué? Para que la gente se pueda congregar dentro de mi casa y podamos orar juntos, servir juntos y divertirnos juntos. Híjole, yo no sé si usted me está escuchando en esta mañana, pero déjeme le digo que este concepto no es, porque no queremos servicios entre semana. Nosotros, ¿cuántos saben que nos podemos ocupar en mil y una cosa? Ay, no se trata de ocuparnos, se trata de activarnos. Híjole, yo no sé, hermano, si usted me está escuchando, pero híjole, yo siento una pasión cuando digo esto y usted me dice, amén. Dice, no sé, yo como, híjole, como que me baja ahí, ¿no? Pero es que muchos de nosotros, yo lo digo porque yo fui parte de este modelo. Cuando estaba creciendo teníamos servicio el domingo, servicio el martes, servicio el jueves, servicio el viernes y todavía servicio el domingo. ¿Cuántos vivieron ese modelo? Ahora, cuando la gente se le quita eso, de todas maneras están ocupadas. Digo, híjole, ¿en qué se están ocupando? Dice, no, pues el soccer, el karate, esto y eso. ¿Sí o no? La escuela, los clubs, etcétera. Entonces, de ocuparnos nos podemos ocupar en muchas cosas. No se trata de ocuparnos, se trata de activarnos en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, que en este caso tienen que ver con compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y usted y yo hemos sido retados de parte de Dios, cuando vimos Mateo 28, de ir y hacer. Entonces nosotros cuando vamos, hablamos de ir, no estamos hablando de venir a un edificio. ¿Dónde cree que vamos a ir? A los lugares donde la gente no quiere venir a Dios. ¿Para qué fue intencionada la luz si no es para alumbrar la oscuridad? Híjole, yo no sé si usted me escuchó. ¿Para qué se intencionó la luz? Para alumbrar la oscuridad. Entonces los grupos familiares yo los veo como unos faros de luz en medio de la oscuridad, en medio de nuestra ciudad que tanto lo necesita. Entonces usted, si usted no se ha integrado a uno, intégrese, porque lo que queremos es que cada persona que dice ser un seguidor de Jesús no solamente lo diga, sino que lo vaya y haga lo que el Señor le llamó o lo intencionó hacer. Entonces vemos, como vimos en el diagrama, la gente que conoce a Dios se está reduciendo más y más, y dicen las estadísticas, ¿verdad?, que llegará un tiempo donde nuevamente la gente que conocía de Dios llegará a reducirse. Una estadística dice que el 25% de América se identifica, el 25%, perdón, de América, de Estados Unidos, se identifica como una religión que no es cristiana o católica, o que no tiene ninguna relación o afiliación religiosa. Esto ya tiene 5%. Ya incrementó 5% dentro de los últimos 7 años. Si esta norma sigue, o si este patrón sigue, en 100 años, déjeme le digo que el cristianismo o la religión, o en otras palabras, no la religión, pero aquellos que dicen ser parte del cristianismo, los que siguen a Jesús, ya no va a haber cristianos. Esa es la estadística de uno de aquellos que están, que se dedican a ver cómo van los patrones de la iglesia, hacia dónde estamos yendo. Y déjeme le digo que eso, si no le alarma un poquito, entonces yo no sé qué es lo que necesita el Señor hacer para poder poner en nuestras vidas una urgencia de que se necesita el poder salir de las cuatro paredes, de ya no quedarse callados. Cada vez que usted y yo nos mantenemos callados, déjeme le digo que la luz se va apagando más y más. Y eso yo creo que no es su deseo, ni es el deseo de Dios, ¿verdad? Entonces nuevamente creo que vamos a tener que ir, vamos a tener que salir para ir y hablar estas palabras de esperanza. Nos dice Lucas capítulo 9 versículo 10, nos dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a quienes, a los que están perdidos. ¿Cuántos de aquí que estamos aquí están perdidos? Para ahorita, ustedes están perdidos ahorita, para orar por ustedes. ¿Sí me explico? ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para buscar y salvar a los que están perdidos. Aquí nos venimos a reunir y celebrar lo que Dios hace en la semana. Gloria a Dios, hay que escuchar de eso. La próxima semana vamos a escuchar un testimonio de cómo Dios está usando a una hermana para poder ir y hablar acerca de las cosas del Señor y cómo la gente está viniendo a Cristo por ello. Amén. ¿Cuántos testimonios de estos estamos escuchando cada domingo que venimos? Si usted tiene algo que compartir, dígalo. Diga, ¿sabes qué? Yo mira esta semana lo que el Señor hizo a través de mí. Creo que muchos de nosotros en el pasado hemos visto que las iglesias muchas veces lo que están haciendo es ajustando, moviéndose con tal vez cómo vemos que nuestras generaciones están cambiando, y vemos que las generaciones cambian cada vez, ¿verdad? A medida que estamos, yo digo, de mi parte, nos hacemos un poquito más viejitos cada vez. Vemos que la generación en la que estamos viviendo ahora es más y más, se mueve hacia la tecnología, y cómo muchos de ellos tienen acceso a información que usted y yo no teníamos acceso antes. Entonces eso significa que muchos de nosotros no estamos viendo como ellos ven. No estamos escuchando de la información que muchas veces tenemos al alcance de nuestra mano, porque digo que todo ya está en nuestro teléfono, en nuestro iPad. Pero nuestra responsabilidad, más que el poder estar a la par de la generación que tanto está cambiando, ¿verdad? Ir a la par, ir a la misma velocidad. Yo creo que nuestra urgencia, creo que no debe cambiar, no importando la generación en la que vivamos, es nuestra urgencia de compartir las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que nos rodean. Hay algo que cambia, que es la tecnología y las generaciones, pero lo que nunca cambia es la palabra de Dios. El mensaje de salvación. Y yo le voy a invitar a que usted abra aquí su librito, aquí a la página número 4. Si usted tiene un libro, si no, ahí busque a alguien que esté cerca de usted para poder ver. Pero vemos que muchas veces, ¿qué es lo que podemos hacer? Muchas veces lo más difícil es el cómo comenzar. ¿Cómo le comparto a alguien acerca de Jesús? Bueno, ¿sabe qué? Esta es una herramienta en sus manos. Esta es como una ametralladora en sus manos, ¿verdad? Espiritual, obviamente lo quiero decir de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que el Señor, muchas de las veces, el Señor quiere y pone en nuestras vidas esa urgencia de ir a hablar con alguien, pero no sabemos cómo empezar. ¿Cómo le voy a decir que Dios quiere esto para él? Bueno, cuando usted vaya, usted no tiene que ir ya solo. Usted puede agarrar este librito y decir, vamos a compartirle y voy a hacer algo, ¿verdad? Y vamos a hacer algo. La palabra más importante que le puedas decir a Dios es sí. Muchos nos van a decir, pero yo no creo en Dios. Yo no creo en lo que Él hace. O bueno, creas o no, yo te quiero compartir. Me regalas unos 2 minutitos, unos 5 minutos de tu tiempo para poder compartirle. Porque cada vez que nosotros compartimos acerca del Señor, déjeme le digo que lo que estamos diciéndole a la gente es, ¿sabes qué? Yo vengo a hablarte, soy un embajador de parte de Cristo para poder hablarte de la palabra más importante que tú le puedas decir al Señor, que es sí. Y ellos al momento tal vez no sepan qué es lo que necesitan, pero tú y yo sí lo sabemos. Eso es lo que es importante. Y este libro de sí lo vamos a estar viendo en dos partes. Vemos, primero es, ¿a quién le dijo usted que sí? Cuando usted vino a los pies del Señor, usted le dijo que sí al Señor por primera vez. Pero también la próxima semana vamos a decir, ¿a qué le dijo usted que sí? ¿A quién y a qué le dijo usted que sí? Entonces vemos que en la página número 5, decirle a Dios significa, entonces tengamos ahí medio que Él es real, que Él es el único Dios verdadero, que tú crees lo que Él ha dicho es verdad, que su plan es la única forma de obtener una vida real aquí en la tierra. Y vemos el número 3, que tú eliges vivir tu vida diciéndole sí a Dios continuamente. Eso es lo que significa decirle que sí al Señor. Entonces, ¿qué significa? Oh, híjole, perdón, aquí ando. Disculpen. ¿A quién le dijo usted que sí? Usted le dijo que sí al único Dios verdadero. Eso es a lo que nosotros le hemos dicho que sí. ¿A quién le hemos dicho que sí? ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede salvar. Dios es un Dios que está lleno de nuevas cosas cada vez. Usted no va a poder encontrar en Dios lo mismo todo el tiempo. Cada vez es algo diferente. Y a medida que usted crezca en su relación con el Señor, usted va descubriendo más y más de las cosas que Él quiere de usted. Pero ¿cómo lo hacemos? Muchas veces no sabemos. Por eso nuevamente déjeme le digo que cuando usted dice, sí Señor, yo quiero crecer en ti, aquí es una manera en la que puede usted comenzar. No es la única manera, pero es la manera en la que usted puede empezar a crecer y conocer lo que Él tiene para usted. Dios es un Dios que Él quiere que usted y yo entremos en relación. Dios es espíritu, usted no lo puede comprender carnalmente. Usted muchas de las veces, lo que hicimos hoy en esta tarde, lo que es extendernos un poquito más en lo que es adoración, en el canto, muchas veces tiene que ver con simplemente darle gracias a Dios con nuestro canto. Decirle: Dios, tú eres hermoso, gracias por todo lo que tú haces. Y déjame digo que cuando usted hace eso, esas cosas empiezan a quebrar en su vida, en su interior. Empiezan a quebrar cosas que nadie más puede quebrar. De hecho, yo le decía y le compartía a Sergio hace unos instantes, antes de poder subir, me preguntó, me dice: oye, Joel, ¿cómo estás? Y le digo, y usualmente siempre me pregunta y siempre le digo: pues bien, ¿cuántos de ustedes lo hacen lo mismo, no? Hey, ¿cómo está, hermano? En victoria, hermano. Y pues por dentro uno está como: híjole, si supieras cómo verdaderamente estoy, ¿no? Entonces así mismo me encontraba yo hace unos instantes. Le decía a Sergio, le decía: oye, me preguntó, ¿cómo estás? Y le digo: mira, la verdad no me siento bien, oye. Le dije: no sé qué está pasando. Le digo: no sé qué. Obviamente la mañana comenzó, no servía la computadora, no me estaba funcionando el iPad y no me estaba funcionando un montón de cosas. ¿Cuántos les ha pasado eso cuando usted quiere venir a la iglesia? ¿Verdad? La secadora no le funciona, se apaga, los niños te están jalando ahí el vestido, todo un montón de cosas que pasan, ¿sí o no? Pues así mismo me estaba pasando hoy en esta mañana. Entonces me dice Sergio: está bien, man, todo va a estar bien, no te preocupes. Le digo: hey, estás como el boxeador ahí, ¿no?, en su esquina. Hey, está bien, campeón, tú puedes, ¿no? Así echándome porras. Y le digo: híjole, gracias, no sabes cómo me siento. Pero mientras estamos adorando al Señor, mientras estamos en los cantos, y a medida que Elías empezó a simplemente hablar acerca de: hey, ¿sabes qué? Su presencia está aquí. Me recordaba el Espíritu Santo: lo único que tú necesitas es estar en mi presencia. Es lo único que necesitas. Yo le decía: pero no te siento, Señor. Usualmente cuando uno está, sube o lo que sea, uno está orando antes y siente que el Señor está con uno, y aunque uno quiere empujar, parece ser como que pues, las cosas se dan y no tiene que empujar. Pero hoy fue una de esas mañanas donde uno a veces se siente como que tuvo que empujar uno. Y por eso es que nos extendimos un poquito más, porque dije: Señor, tenemos que empujar. No nos podemos quedar en lo mismo todo el tiempo. Y muchas veces eso tiene que ver con escarbar más profundo, darle más profundo. Tal vez piensas que tú lo único que tienes es tanto, pero el Señor dice: no, tienes más, tengo más para ti. Pero eso tiene que ver con descubrir, pero no podemos descubrir si no estamos dispuestos a ir. No podemos descubrir si no estamos dispuestos a ir. ¿Cómo vas a saber que Dios es un Dios que sana si nunca pones la mano sobre un enfermo? ¿Cómo vas a saber que Dios es un Dios que salva si nunca le compartes acerca de las buenas nuevas del salvación a alguien que está a tu lado? ¿Cómo vas a saber que Dios es un Dios que restaura si nunca has pedido que Dios restaure la vida de alguien? ¿Sí me explico? Tiene que ver con ir. Que muchas veces no tienes uno ni qué ir. ¿Cuántos han estado ahí? Que la gente viene a uno. Parece como si fuera uno un imán, ¿sí o no? La gente. Y que lo único que escucha uno es puras cosas difíciles. Dices: híjole. Que hasta tú mismo ves tu situación y dices: Señor, gracias, ¿no? Es porque no estoy tan mal como ese cuate. Sí, es la verdad. Pero la realidad es de que cuando vienen, no es porque vienen simplemente para contarte todas las cosas. No, es para que tú compartas. Pongas manos y digas: ¿sabes qué? Vamos a orar juntos. Yo no sé la respuesta a tu situación, pero sé a alguien que la conoce. Se llama Jesucristo. Él sí la sabe y Él ya tiene la respuesta. Solamente tienes que recibirla. Y compartamos eso. Y cuando lo hacemos, déjame le digo que cuando estamos haciendo esas cosas, estamos diciéndole que sí al Señor, a nosotros decirle: voy a ir y hacer. Pero también estamos compartiendo que alguien más diga que sí en esa área de su vida que ellos tienen necesidad. Entonces Dios es un Dios verdadero que envió a su Hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados, y que hoy quiere que cada uno de nosotros, si no lo has hecho hasta ahora, entremos en relación con Él. Que vivimos en una cultura que quisiera que usted creyera que hay muchos caminos para llegar a Roma o para llegar a Dios. Pero déjeme le digo que eso es falso. No hay muchos caminos para llegar a Roma o para llegar a Dios. Déjeme le digo que hay un solo camino para llegar a Dios y se llama Jesucristo. Cuando tú le dijiste que sí al Señor, le dijiste que sí al Dios que te ama. Al Dios que te ama, que dice no solamente verdadero, que es verdadero, pero que te ama. Y cuando tú conoces que le dijiste que sí al Señor, que Él es un Dios verdadero, que Él es un Dios personal, que Él no está ausente en tu vida, que Él está presente mucho más ahora que nunca, como lo vimos, que Él nunca te dejará, aún hasta el fin de los tiempos, Él estará contigo. Tú, déjame te digo, hoy Él está con nosotros, Emmanuel, Dios conmigo, porque Él nunca, nunca falla sus promesas. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y primera de Juan capítulo 4 versículo 9 al 10 nos dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, nos dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿No le da gloria a Dios al Señor por eso? Amén, dáselo fuerte. Muchos de nosotros pensamos que tenemos que venir perfectos a Dios. Y muchos de nosotros por eso a veces no venimos a la iglesia, porque nos sentimos, híjole, la he regado en esta semana, ¿cómo lo voy a decir? El hermano me vio saliendo con un 6 de cervezas o me vio fumando, y a veces nos sentimos ahí medios conviccionados por el Espíritu Santo verdaderamente, pero a veces nos sentimos con vergüenza con el hermano que tenemos al lado porque nos vio, y pensamos que tenemos que venir perfectos a Dios. Cuando déjeme le digo que Dios no espera que usted esté perfecto, Dios espera que usted venga con todos esos pedazos de su vida que están rotas, que usted venga para que Él las ponga de nuevo juntas. Él no está esperando que usted sea perfecto, Él está esperando que usted venga así como usted está. Y así mismo el Señor nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 38 al 39, nos dice: yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Escuche bien esto, por favor. Aquellos que han sufrido con condenación, con culpabilidad, con algo que los impide a ustedes o nosotros a veces de acercarnos al Señor, porque el pecado quiere venir a apartarnos. Fíjese, esto recíbalo, pongan en su refri, en su teléfono, donde quiera que usted vaya. Dice: estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de ¿quién? Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Dale gloria a Dios por eso. Él, nadie, nada, jamás podrá separarte de este amor. ¿Sabe quién se separa de ese amor? Nosotros. Porque pensamos que tenemos nuevamente que estar perfectos. Así que usted agréguele ahí: ni el 6 de cervezas te puede separar de Él, el amor de Dios, ni la fiesta a la que fuiste, ni, ¿sí me explico? Ni el pecado, ni el video que viste, ni las cosas que hiciste, nada te podrá separar del amor de Dios. Y por eso es que este amor nos persigue con una urgencia que tú y yo no conocemos todavía. Nos persigue. ¿Por qué digo esto? Porque está ahí constantemente. No debes de estar haciendo eso. ¿Para qué lo hiciste? Más bien no para qué, más bien ven, hazlo como yo te estoy diciendo, yo estoy contigo, acércate a mí, ríndete en esta área. Y constantemente está diciéndote: hey, ven, yo te estoy esperando, ¿cómo estás? Pero ¿cuántos huimos de Dios en vez de acercarnos a Dios? Nos escondemos de Dios, de hermanos, de personas, en vez de acercarnos a Él y a aquellos que Dios ha puesto alrededor de nosotros. he conocido personas que muchas veces les pregunto, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que no, para ser un hipócrita mejor no. Y pues olvídate, la última vez que yo fui a una iglesia me dijeron y voltearon y etcétera, etcétera. Entonces empezaron a criticar. Y yo entiendo que muchas veces estas son las heridas que uno trae del pasado y de las personas que nos han herido verdaderamente. Y de hecho, en esta clase que hemos estado atravesando de lo que es la sanidad interior, que es la clase que su servidor está dando ahorita en estas clases de los miércoles, hemos estado viendo cómo muchas veces la mentalidad, nuestra forma de pensar, nos impide de llegar a tener la libertad que el Señor nos intencionó que tengamos. Y que muchas veces esta libertad es saboteada por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos perdonar o no queremos dejar ir ciertas cosas que a veces lo tomamos para poder defendernos o justificar nuestra actitud verdaderamente. Y déjame le digo que muchas veces, más que eso, Dios quiere que usted sea libre en todas las áreas. Y muchas veces impedimos o no nos juntamos con personas, no queremos relacionarnos con personas. ¿Por qué? Porque estamos o tenemos temor de llegar a ser heridos nuevamente. ¿Cuántos han estado ahí? Pero yo te quiero invitar a que tú le entregues esos temores al Señor. Que le digas al Señor: Señor, yo lo hice. Claro, tu palabra dice que debo que amarte a ti, Señor, con toda mi mente, mi fuerza, con toda mi alma. Y eso implica que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si tú quieres que yo entre en relación con un hermano o una hermana para poder convivir y tener un buen tiempo de compañerismo, entonces lo voy a hacer, aunque yo tenga el temor de que ese hermano o esa hermana me va a traicionar por la experiencia del pasado. Señor, hoy decido poner estos temores y voy a, de aquí en adelante, obedecer lo que tu palabra dice, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y cuando lo hacemos, déjeme decir que hay una libertad y hay un gozo que regresa a nuestras vidas cuando lo hacemos, porque decimos: sí, sé lo que me estaba perdiendo. ¿Cuántos conocemos personas que necesitan ser libre de estos temores? Hay cantidad de personas allá afuera que no solamente no conocen de Dios, pero también que conocen y se han alejado de Dios. Entonces eso muchas veces les impide de recibir. La tercera cosa, cuando le dijimos al Señor que sí, le dijimos al Señor que sí a sus promesas. Que sus promesas son de que Él nos va a perdonar, que Dios nos va a liberar, que Dios nos va a, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que el Señor nos dice y nos ha prometido. Y eso en verdad es lo que estamos queriendo impartir a las personas, de que hey, lo que Dios dijo que iba a hacer a través de tu vida lo va a cumplir. Que si Él dijo vayan y pongan manos sobre los enfermos, ¿qué va a suceder? Van a sanar. Imagínese esto, que usted ore por alguien que está enfermo y que sane. O que alguien está en drogas y que Dios lo libere. O que Dios lo use usted para traer una familia entera a los pies de Cristo porque estaban en desesperación. Déjeme digo, pero no puede suceder eso si usted no, y yo no estoy dispuesto a ir. Tenemos que estar dispuesto. Tienes una llamada a las 3, 4 de la tarde. Hey, pastor, necesito que venga. Vamos. Pero muchas veces dice: ah, oh, no, pues déjame le llamo al pastor. Para que él vaya. ¿Pero a quién le llamaron? ¿A usted? Cuando le llaman, obviamente a mí me han llamado varias veces, pero cuando a usted le llaman, ¿qué es lo que hace? ¿Le llama al pastor? ¿Le llama a un hermano que? No, el hermano fulano sí sabe. ¿Sí o no? ¿Pero a quién le llamaron? A uno. Si a uno le llaman, déjeme le digo, no le llame a alguien más. Sí, llámele para a ver un consejo. Hey, hay una persona aquí, ¿tú qué me recomiendas? Que haga. Pero ¿sabe qué? Usted ha sido empoderado. ¿Sí se acuerda la confesión que hicimos desde el principio? Usted ha sido empoderado. La autoridad de Dios está sobre usted para ir, comisionado por ¿quién? Por Dios, para hacer lo que Él lo ha llamado a hacer. Sí, llame para que oren y que lo cubran en oración. Pero déjeme le digo que usted es al que Dios le está dando la oportunidad para mostrar su poder. Ese es el Dios. ¿Por qué? Porque sus promesas son reales, ¿sí o no? Primera Tesalonicenses nos dice, ya para terminar le voy a pedir a Eli si puede pasar, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 nos dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Déjame le digo que aquellos que le dicen que sí a sus promesas, esta es la promesa que tenemos, que cada uno que muera, cuando el Señor regrese, ¿qué cree? Usted y yo nos vamos a ir con él. Usted y yo vamos a ir con el Señor. Y por último, lo que usted le dijo que sí es a un Dios que es real, que es fiel, que él nunca lo va a dejar donde quiera que usted está, que él es fiel a sus promesas. ¿Se acuerdan de hace unas un tiempo atrás? Estuvimos viendo este diagrama, no sé, Meño, si lo tengas por ahí, por favor. Pero nos dice, vimos este diagrama que es, tenemos a un Dios que diga conmigo, hace promesas. Dios es fiel, forma esperanza. Tenemos que compartirlo y después tenemos que mantener esa esperanza, ¿sí o no? Pero si Dios nos dice que nada ni nadie nos podrá separar de ese amor, de ese Dios que es fiel, lo difícil es 4 y número 5, ¿sí o no? Que es compartirlo y mantener esa promesa que Él nos ha hecho. Porque cuando están las cosas difíciles, muchas veces perdemos esta esperanza. Vemos lo que está sucediendo alrededor del mundo. Muchas veces la desesperanza quiere tomar control y el temor quiere tomar control. Pero déjeme le digo que no lo deje. Recuerde las promesas de Dios, que Él es fiel, que Él va a usarlo usted ahora más que nunca cuando hay desesperanza en el mundo. Que usted puede compartir de este amor, de este Dios fiel que hace promesas para formar esperanza en las demás personas, hermanos. Así que nuevamente, no sé si puedas regresar a ese slide. Le dijiste que sí al único Dios verdadero. Le dijiste que sí al Dios que te ama. Le dijiste que sí al Dios que hace promesas. Y le dijiste que sí a Dios que es fiel. Hoy yo le invito a que usted diga, Señor, yo recibo de parte de ti todo lo que tú tienes para mí. Yo quiero ir y hacer. Yo no quiero quedarme y contemplar solamente a otros hacerlo. Yo no he conocido aquí a alguien que le ha gustado el fútbol, o alguien que está en un deporte o en alguna actividad, que diga, me inscribí para ver a otros jugar. ¿Cuántos de aquí conocen futbolistas que digan, no me gusta estar en la banca? ¿Qué es lo que por lo regular uno escucha? Es, póngame, coach, por favor, métame. Ahorita va a ver, me voy a lucir como nunca antes. ¿Sí me explico? Es lo que usualmente tenemos, esas ganas de decir, hey, yo vine para jugar. Yo no vine para estar en la banca. La pregunta es, ¿usted vino para, el Señor lo salvó nada más para que usted esté en la banca? ¿O lo salvó para que usted diga, put me in, coach? Métame, por favor, coach. Ya me va a meter. ¿Sí me explico? Está como esperando solamente el momento. Déjame le digo que cuando Dios le traiga a alguien, le llamen por teléfono, es Dios diciéndole, hey, te toca. Aquí es donde te estoy metiendo al partido. Comparte, dale. Y que tú le digas, sas, ya casi, ¿no? Te metes ahí sin que antes te den chance. Eso es lo que me refiero.